Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Anita en un nuevo día. ¡Viva! Gracias. ¿Quieren un nuevo episodio de cómo odiamos a Luciano Castro? Porque yo sí. Y hoy a la mañana estaba viendo una entrevista y quedé pasmada, les digo, paré un montón de veces pensando, no, 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 no tengo que seguir viendo porque tengo que mostrar esto, tengo que mostrarle esto a mis seguidores. Y es una entrevista que se hizo hace un par de meses, el año pasado, a Sabrina Rojas, la ex mujer de Luciano Castro, con la que él se casó, tuvo hijos, estuvieron como 12 años juntos. Y ya friendly reminder de que cuando ella habla de su ex pareja, mi ex pareja, es Luciano Castro, porque ella no tuvo muchas parejas, es él. La cantidad de red flags, la cantidad, que, o sea, directamente me pusieron como mal, ¿entienden? Como no puedo creer este tipo. Lo normal que es que haya tipos así, ¿verdad? También justo estábamos hablando de otra cosa, del tema del exhibicionismo, ¿no? Para traerlo como un poco a colación, porque también escuché más del relato del testimonio de Tamara Bella, que lo vimos en el capítulo anterior, en el video anterior. A Tamara Bella supuestamente la conoce por la escuela, por el gimnasio, o sea, por la escuela porque los dos llevan a los chicos a la misma escuela. Y el año pasado la estuvo, ¿no? Coqueteando, cortejando, por así decir de alguna forma, pero salió el testimonio de Mercedes Ninzi, que es muy, muy amiga de Tamara Bella, y lo que cuenta es para denunciar directamente. Yo creo que realmente somos muy, muy tolerantes con este tipo de actitudes, con este tipo de comportamientos. En realidad tampoco dicen nada en detalle sobre lo de Tamara Bella, pero como que cuentan que el tipo como que se re sobrepasó, ¿no? Y tratan de ser muy claros en que Tamara Bella en ningún momento le dio cabida. Y aún así, ¿me explico? Él le mandó fotopija y etcétera, etcétera. Vamos a ver primero eso, vamos a ver primero el relato de Mercedes Ninzi que lo vi el otro día. Y después vamos a reaccionar a la entrevista de Sabrina Rojas. Porque mucha gente habla, bueno, de que estamos frente a una persona con algún tipo de psicopatología directamente, ¿verdad? El video es un programa de radio, no hay mucho para ver realmente, pero les voy a mostrar un poquito para que vean. Incluso a Mercedes Sinsi. A Mercedes Ninzi la vamos a escuchar, no la vamos a ver, ¿no? Es este programa. La bomba de Mercedes Ninzi sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani. Esto lo subieron hace 5 días.
Insisto. Ayer, con puro show. Escucha.
Yo lo que estoy atravesando es vergüenza absoluta y una tristeza que cada día es más aguda y más grande. Por el simple hecho que bastardé algo que no ha lugar. Está bien, tiene que ver con patrones, con patologías, un montón de cosas que son más serias que lo frívolo que puede ser un programa o una explicación, ¿no? Pero bueno, mi angustia de haber desilusionado a la persona que más amé en mi vida, que más amo en mi vida.
Pero sí, esto es algo que a la pareja la bastardea. Y a mí me, como siempre, me deja en un lugar muy, muy meme, muy absurdo.
Siento que realmente no tiene, o sea, sé que ahora también estamos como todas muy sugestionadas, ¿no? Por todo lo que venimos viendo, pero bueno, ya saben, si tiene cuatro patas, una cola y hace guau, ¿qué es? ¿Una oveja o un perro, ¿no? Y ahora es como que me da esta sensación de que cuando habla realmente no demuestra ninguna emoción, como que está diciendo lo que se supone que tiene que decir y nada más. No sé si les pasa.
Mercedes Ninzi también no dio ningún detalle ni dijo que había.
Que no.
Pero se te acercó, hubo un interés de su
Sí,
parte.
pero viste cómo algunos hombres se acercan y te dicen cosas lindas y te mandan.
Este es el relato de Tamara Bella que ya lo habíamos visto.
Está Mecha,
Ahí
a
está.
ver,
Tiene
Mecha.
información, Mecha, ¿eh?
Ahí está.
A ver, los pongo en contexto. Quiero decir que voy a hablar una sola vez del tema y nada más, porque no soy periodista de espectáculo, esto me es todo muy ajeno.
Por más que te llamen, no vas a dar nota, Marcelo.
No es periodista de espectáculo, Mercedes Ninzi. Sí, ¿periodista de qué es? Yo siempre pensé que era espectáculos.
No, 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 no. Bueno, les digo lo siguiente. ¿Cómo es la historia? Luciano Castro, como ella misma lo contó, conoce a Tamara Vela en un acto del colegio, porque Tamara tiene su chiquita que va a un colegio de Pilar, y los hijos de Luciano con Sabrina van al mismo colegio.
Este dato es nuevo, porque ella lo que dijo es que lo veía en el gimnasio, o sea, también en el colegio.
Yo eso no, yo sabía que, es más, yo sabía que lo veía en el colegio, no es un dato nuevo, de hecho, pero bueno.
Claro, él se acerca, esto empieza en julio, él se acerca en un acto del colegio, estando Sabrina ahí, estando los chiquitos, empieza a adular.
Ah, estando Sabrina Rojas también ahí, que es de quien vamos a hablar más adelante, ¿no?
Ella no le da ni voz, ni la hora. Ella no le da la hora, cada vez que la veía en el colegio, se le acercaba y se le acercaba, le tiraba algún piropo y ella no le daba bolilla. Hasta que él se consigue el teléfono de ella a través de un amigo en común, viste que como...
Ahí ya tenemos el primer no acepta un no como respuesta, ¿no? Porque si alguien no te está dando pelota, me digo que ya está. Siento que es muy del medioevo directamente eso de insistir, como, no, bueno, ella se hace la difícil, vos tenés que insistir, ¿no?
El espectáculo, todo el mundo tiene el teléfono de todo el mundo. Bueno, empieza a enviarle mensajes, se le presentaba en Megatlón, donde Tamara va y en Pilar...
Megatron es el gimnasio, como que se le presentaba. Eso quiere decir que él iba al mismo gimnasio, claro, no podés confirmar. O la estaba como acosando, como siguiendo, como viendo dónde podía cruzársela. Ella dice se le presentaba, ¿no? Que es distinto a iban al mismo gimnasio. Para tomar nota, esas cositas.
Bueno, evidentemente quería tener algo con ella.
Insistidor el hombre.
Claro, insistido. Siento otra vez, somos muy tolerantes con Luciano Castro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer? O sea, esta es mi bronca con lo que es la violencia psicológica, el acoso, ese tipo de cosas. Pareciera que te tienen que recagar a palos. Es la única forma en la que uno cancela a un hombre. Si no, bueno, por algo será, ¿viste? Es hombre, los hombres son así, bueno.
Pero no insistidor, pesado. Él le decía que estaba soltero, Tamara está soltera, es mi amiga, pero Tamara no le dio bolilla porque no le gustan los tipos casados. O sea, es la mina más linda de la Argentina, no le gustan los tipos comprometidos, no le gustan los tipos casados, y le escriben y se le acercan 2 millones de tipos.
Claro, dice, ahora, ¿ella no hizo alguna denuncia? Porque si el chabón está, dale que dale, alguna cosa como freno tendría que hacer. Es que creo que decirle que no o no darle una respuesta es también una respuesta, digamos. Y no sé, que seguramente, mira, si vos vas a la policía a denunciar que Luciano Castro te encara en la escuela y te encara en el gimnasio y buscó tu... ¿Vos decís que te dan pelota en la policía? Chicos, no sé. Claro, ella también, ¿para qué es tan bella? No pensó en ser fea, así no atrae tanto a los hombres. Lamentablemente siento que no sé si, o sea, como para mí técnicamente el parámetro de acoso ya está, pero no sé si legalmente, viste, como decís, bueno, esto es...
Porque es preciosa, y aparte es buena gente, todo lo que tiene linda lo tiene de buena, es del interior, viste, como muy inocente. Bueno.
Cosa de gente del interior, que somos así todos como superiores. Estéticamente y éticamente.
No. Ella inclusive ve una historia de él con Griselda. Y bueno, no le dio bolilla, no le dio bolilla. Él ya empieza a mandarle audios subidos de tono.
Ahí está. Ella no le dio bolilla. Yo no creo que ella... esté mintiendo, ¿no? Ella no le da pelota y Luciano Castro pasa al siguiente nivel, que es mandarle audios eróticos. Que, o sea, yo estuve tratando de imaginarme a qué se refiere Mercedes Ninzi, porque a la vez no quiere ser como muy específica, pero yo creo que son esos audios de estilo como mientras están pajeando, que te dicen como cosas, no sé si les pasó alguna vez. Yo creo que nunca me pasó. No, pero saben cuáles son, ¿no?
Mira. Audios que no va a exponer Tamara,
¡Ay, Tamara! ¿Por qué? ¡Ay, que se filtren! Ella no los va a exponer, pero si se filtran así, sin querer, queriendo.
Que yo escuché.
Ah, es una bomba esto.
Audios tremendos.
Pero pará, Mecha.
Tremendo.
Esperá, te digo que Rosa ya deja de ser simpático, digamos, cuando vos no habilitás a...
Dejó de ser simpático hace mucho tiempo este viejo meado.
Al otro, y el otro empieza a enviar este tipo de audios o de propuestas, estamos hablando de otra cosa.
Claro, él se empieza a hacer la, viste, qué sé yo, se empieza a imaginar y le empieza a mandar audios tremendos que no te voy a decir de qué son, pero...
Ven. Ahí yo siento que estuvo a punto de decir, se empieza a hacer la paja, se empieza a hacer la... Se empieza a imaginar y le empieza a mandar audios tremendos. El modus operandi que aparentemente tiene Luciano Castro me recuerda mucho a un periodista de política y economía que fue muy, muy prestigioso durante siempre, toda su carrera. Y lo cancelaron, pero... O sea, lo cancelaron. Hay 3 millones de denuncias de mujeres distintas, pero de cosas aberrantes, que creo que nadie habla demasiado porque no es alguien del espectáculo, el tipo es un periodista. Sí, ese. ¿Por qué lo escribís así? ¿Cómo se pronuncia? Pedro Brieger. ¿Por qué lo escribís con 3? ¿Qué es tan confuso? Y el tipo, lo que cuentan la mayoría es que directamente vos entrabas, capaz que estabas trabajando con él y entrabas al camerino, o él te llamaba, o lo que sea, y estaba directamente haciéndose la paja. Y no solo con mujeres del ambiente, ¿no? Del laburo, como con compañeras, sino que también pasó con mujeres que vivían en su mismo edificio. Sí, es tremendo ese caso. Tal vez deberíamos hablar al respecto también. Me suena eso un poco. Yo creo que Luciano no se expuso tanto así, no fue tan así, pero sí se expuso de otra forma, ¿no? Porque mandar audios, mandar fotopija, mandar esto, mandar lo otro, es lo mismo. Tal vez no lo hace así en persona, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Que lo haga en persona, que te mande un audio erótico o una foto de la pija? ¿Me explico? ¿Cuál es la diferencia realmente? Ah, con las alumnas de la facultad también. Sí, justo estuve viendo porque hay como ciertas actualizaciones sobre ese caso, porque encima el tipo está a punto de cobrar una indemnización por un canal donde él trabajaba, que es una de las indemnizaciones más grandes de la historia de la televisión, y son como, no sé, no quiero, no estoy segura, pero son como entre 300.000 o 300 millones de dólares, no sé, es como mucha, mucha plata que está por cobrar, y bueno, y todas las denunciantes se están organizando para que esa plata vaya a otro lugar, o sea, no... Porque en el mismo espacio de trabajo donde él hizo su carrera y generó todo este prestigio para abusar compañeras, alumnas, etcétera, etcétera, en el mismo lugar donde él abusaba, le van a pagar, ¿verdad? Que no es como muy justo. Bueno, entonces, como hay actualizaciones sobre eso, nada, me salen los videos, ¿no? Hay que tener algún trastorno o algo para comportarse así. Mirá. Puede haber o no un trastorno que puede o no tener que ver con el comportamiento, pero yo creo que la mayoría de los psicólogos, psiquiatras, van más por el lado de esto es una estructura de personalidad. Y una estructura de personalidad no es un trastorno. Y aparte, tener un trastorno, ya sea que, bueno, o tenés un trastorno de personalidad, no justifica, ¿verdad?
Nada que ver con el audio azar. Estoy hablando de audios de alto voltaje sexual.
Violentos.
¿Alto voltaje sexual?
Alto voltaje sexual, nada que ver con los audios que filtró Sara, dice, ¿no? Que ser desagradable.
La cuestión es que yo no voy a revelar el contenido, así que te digo, no me pidan en los audios, yo no los tengo.
Mercedes, para que quede claro, digo, sin consentimiento sí. Es violencia. Sin consciente.
Bueno,
o era un juego entre los dos.
No, ella nada que ver.
No, ella nunca estuvo, nunca estuvo interesada en él. Uh-huh. Bueno. La cuestión es que él en el medio decía que era soltero, el apodo que le había puesto Sabrina Rojas es tremendo, no lo voy a contar porque Sabrina tiene hijos, es amorosa ella.
¿Qué apodo le habrá puesto Sabrina Rojas? El pito duro, el pito fácil.
Es una madre, no tiene. Pero viste, la verdad que es bastante desagradable todo, pero Tamara no es Tatiana, viste, Tatiana son las que roban marido, roban novios, no sale con un tipo comprometido ni loca, y doy fe porque es mi amiga hace muchos años. Pero él dice que tiene una vergüenza absoluta porque se trascendieron estos audios a Sara Borrell. Si trascendieron los audios que le mandó a Tamara, se va del país a vivir a Siberia.
No. Por favor, Tamara, cadena de oración para que Tamara filtre los audios y terminemos con la funa a este tipo, digamos. Hay que darle un buen cierre de listo, este tipo no va más. Por favor, Tamara, filtra los audios. Aparte que no debe ser la única ni en pedo. No debe ser la única, ¿no? Porque claramente el tipo es como sistemáticamente así. Se viene saliendo con la suya durante toda su vida, ¿no? Porque empezó trabajando de cari lindo tan joven, que se viene saliendo con la suya durante mucho tiempo con esa impunidad que tiene el famoso. Porque sí, en algún momento habrá sido como un honor, de alguna forma, tal vez, o para algunas sí, para algunas no. Pero él, siento que lo habrá pensado así. O la gente también, ¿viste? Como que vos sí recibís atención de Luciano Castro en la era, sobre todo, ¿no? En que Luciano Castro era como un sex símbolo o lo que sea, no podías decir, che, me incomoda que me mande estos audios. Era como, felicitaciones. O sea, por más que te incomode, ¿entienden lo que les digo? Por más que te incomode, socialmente era como, ah, bueno, pero qué bien, que Luciano Castro te da bola.
Bueno, pero bueno, no voy a hablar de eso.
No, está bien, pero a ver, no, Mecha. No. Mecha,
nadie más los va a leer, ni escuchar, no, ni nada, no. Nada.
Está
nada.
Bien, pero digo, la información nueva que vos traes es que vos escuchaste esos audios. Entonces sí. Estás dando fe de que más allá de que ella nunca le dio calce, él insistió una y otra vez en tener algo con ella hasta el punto de enviarle audios con alto voltaje sexual.
Sí, pero Tamara no es el único, o sea, hay un montón de tipos que la llaman, que la vuelven loca, la persiguen.
No, está bien, pero bueno.
Pero dice una mina que está si no encuentra un tipo realmente bueno, que sea bueno con sus hijas, que sea bueno con ella, que trabaje y todo, no le va a dar. Bueno, ella tenía muy mala experiencia.
Está bien, pero ahora nos estamos ocupando de Luciano Castro a partir de que trasciende, digamos, el affair que tiene con la chica en Madrid. Y bueno, ahora se suma lo de Tamara y quizá aparezca alguna otra, ¿no?
Van a aparecer muchísimas más, olvídate, porque es un modus operandi. Ahora, la bomba es la siguiente.
¡Ay, más bomba! Eso.
No, esto es a propósito.
No, esto no puede ser real.
¿Esto fue joda? ¿Se cortó de verdad en el momento en que... Pará, se cortó. Nunca se corta. ¡No puedo creer!
Bueno, a ver.
Ya Nietzsche ya dijo...
Viste que urgente. Pongan la placa roja. El urgente, lo que quieran poner. Al día siguiente que Moria Kazán hace esa nota con Griselda Siciliani y él aparece abrazando a Griselda, al día siguiente él le manda un mensaje a Tamara diciendo que la quería ver.
¡No!
Yo me voy.
Me quedé corto.
Terrible, ¿eh? Esa era la otra bomba. Bomba número uno, el tema de los audios y cómo fue, ¿no? Bomba número dos, qué hijo de remil puta que es, ¿no? Ya está, boludo. Ya está, qué cerdo, es un cerdo. Es un cerdo. ¿Qué le pasa a este tipo, por favor? Es un cerdo. No quiero decir, uy, es hombre. Porque no, chicos, no son todos los hombres así, pero ni en pedo. Es un montón esto, ¿eh? Pero lo peor es esto, lo peor es la entrevista que estuve viendo a Sabrina Rojas, donde habla muchísimo sobre su relación con Luciano Castro, sobre cómo le afectó, cómo afectó su carrera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un perfil muy particular, no solamente un pajero, not only un pajero. Y yo quiero que ustedes escuchen esta entrevista y me digan si no les recuerda algún ex, algún trauma, algún recuerdo traumático de Vietnam, porque yo quedé así como helada, quedé. Miren ahora la nota con Sabrina Rojas y díganme si creen que esto es simplemente un adicto al sexo. Porque otra vez, bueno, lo que planteábamos al principio, antes de iniciar el vivo, era si le gusta tanto el sexo o tiene una adicción al sexo, no sé qué, ¿por qué no se abre la aplicación azul, no? ¿Por qué no se dedica al no por? ¿Por qué no directamente se dedica a eso? Si a él lo que le gusta es el sexo, le gusta exponerse, le gusta, ¿no? Es como que ser pajero es su leitmotiv. ¿Por qué no se dedica a eso directamente? ¿Por qué no? A este tipo de perfil lo que le gusta es otra cosa. Lo que les gusta es transgredir los límites, transgredir tus límites, el control. Incluso eso de que hace él, de mandar una foto, de qué sé yo, de avanzarte, qué sé yo, es una forma como de imponerte, claro, de someterte, de buscar convencerte, por el lado sexual encima. Eso no es simplemente, es como que creo que más que nada su sex appeal, su pene, es su herramienta más poderosa o la que ha utilizado durante todos estos años. Pero en realidad este tipo para mí lo que le gusta es el poder que tiene sobre el otro. Porque escuchen el relato de Sabrina Rojas y díganme si no es más bien eso. Una adicción al sexo, ponele que puede existir. Para mí esto no es un simple caso de adicción al sexo. Porque si no, ¿para qué se pone en pareja? ¿Para qué se pone en pareja si tiene una adicción al sexo? Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué formalizás? ¿Para qué te casás? A él le gusta otra cosa. Bueno, miren la entrevista esta que yo la vi y dije, no, los pichuris tienen que ver esto. Igual yo siento, bueno, ya vamos a estar viendo y vamos a ir comentando y díganme ustedes también por si quieren aportar algo de sus propias experiencias. Pero yo siento, me llama también mucho la atención cómo ella se sobrepone a esta experiencia, a este ser y sus mecanismos de defensa, ¿no? Como que yo creo que ella lo sigue protegiendo, que es algo que pasa mucho cuando uno tiene un padre o una pareja, ¿no? Con estos rasgos. Como que no te cuesta dejar de protegerlos. Y peor aún, en el caso de que es tu pareja y el padre de tus hijos. Porque vos necesitás seguir manteniendo la fantasía, ¿no? O una imagen de él por el bienestar de tus hijos, ¿no? Entonces yo siento que hay mucho de eso también en el relato de ella. Porque yo escuchando su relato me vi muy reflejada en mí misma y las cosas que yo decía sobre mi pareja anteriormente. Que siento que se presta mucho cuando el tipo no es un tipo que te haya insultado, no es un tipo que te haya pegado. El maltrato venía por otro lado, muy, muy encubierto. Entonces es difícil como poner ese límite y decir, no, este tipo es un hijo de puta. Otra vez también por los hijos, qué sé yo, puede ser más difícil todavía, ¿no?
Yo creo que fue como un poco la eso, entrar como con la cabeza gacha y gracias y hasta agradecida porque este hombre me estaba, digo, no sé, ¿no? Y este hombre con todo ese laburo y que hacía las novelas de 30 puntos de rating y bueno, y con su personalidad y creo que fusionó como un poco raro, que hizo que yo me apague para que él brille, pero yo me acuerdo una
primer red flag, eso de, ay, bueno, esta situación, él era muy famoso, y entonces la situación hizo que yo me apague para que él brille. No. En una pareja y una pareja sana eso no pasa. Para los que no saben, Sabrina Rojas empezó su carrera muy, muy jovencita, la descubrió así Pancho Dotto en un shopping, ¿no? Esas cosas que pasaban en los 90, no sé. Y empezó como a los 15, creo que se muda. Ella es del interior. Es del interior y se muda a Buenos Aires. Y empieza su carrera como modelo. Luego, bueno, hace cosas de conducción, de actriz, etcétera, etcétera. Tiene una carrera súper fructífera. Pero sí, es verdad que estuvo muy alejada de los medios. Y yo lo que entiendo en líneas generales es que es por él. Es esto que ella dice, como que yo me apagué para que él brille.
Una charla que tuve con mi ex marido cuando finalmente se terminó, que yo le dije, ni vos vas a vivir como yo quiero, ni yo voy a vivir como vos querés. Esto hay que terminarlo. También entendí que son mis últimos años de juventud y no voy a permitir que nadie me robe ni un minuto.
¿Qué vamos a hacer con el siempre que tenés tatuado en el brazo?
Yo me lo dejo para siempre, porque esto, este siempre no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con la familia. Tengo entendido que él se lo tapó. Y me dio mucha pena.
¿Vos crees en las señales?
Qué fuerte eso, ¿no? Como que los dos tenían tatuado siempre como símbolo de su unión, del amor, de la familia, que esto que el otro. Y, o sea, y ellos tienen hijos en común, otra vez, friendly reminder. Incluso el año pasado, cuando se estaba chamullando a Tamara Bella en la escuela, la que estaba al lado de él, ¿quién era? Sabrina Rojas. Es esta Sabrina la que mencionan, o sea. Y él se lo tapó. Se tapó el tatuaje.
¿Crees sí. que Agustín está acompañando?
Sí, sí, eso sí, siempre. Me lo imagino a veces diciendo, ay, perdón, que me fui, que no estoy para resolverte, ¿viste? Me debe mirar desde arriba y me decir, wow.
Agustín creo que es el papá.
Él me decía, Babinita, como la mujer que te convertiste. Aparte, yo me miro y digo, yo me siento orgullosa de lo que soy, de lo sana que llegué hasta acá en todos los sentidos, pudiendo haber derrapado y haberme... no sé, viste, que las luces me encandilen. Tengo una vida muy normal, muy linda.
Se abre finalmente, decís estar viviendo el mejor año de tu vida.
Sí, sí, o por lo menos estos últimos, 2, 3. Coincide que es desde que estoy sola.
Pero el amor te hace feliz.
Me encanta estar enamorada, me encanta la vida en pareja, me gusta, pero no la extraño. No extraño, no estoy necesitando estar en pareja, que antes no me sucedía. Yo era como medio que soltaba una cosa y agarraba otra. Reflexionando, entre otras cosas, creo que pensar solo en mí y que nadie me use de mi energía, me parece que tiene que ver con...
Es que cuando uno utiliza como que te... utilizar ese término, ¿no? Como que te usaban la energía para referirte a tu expareja. Es una red flag también, ¿no? Cómo se refiere a él en ese momento. Porque si no, no es así. Es un dar y recibir. Es una cosa entre los dos. Es un proyecto. Es otra cosa. No es que te están chupando la energía. Pero por algo ella lo recuerda de esa forma también, ¿no?
Con eso.
O sea, ¿te gustás?
Me gusto. Tardé en gustarme. Y creo que tiene que ver un poco con lo vivido y otro poco con la madurez. Esta cosa de darme cuenta que sola estoy bien. Sí. Me gusto y trato de esa línea bajársela a mi hija. Porque las mujeres, viste, que tenemos muchas exigencias en muchos sentidos. Y nosotros venimos como... Somos una generación más de priorizar al hombre y, o sea, viste... No sé, nuestra bajada de línea era cocinar rico, así lo enamorás. O sea, vivimos con esa... Sí.
Calculo que hoy ya no tanto, pero antes era así. Siempre se sobreentendía, o al menos hasta mi generación, de alguna forma. Bueno, yo igual tampoco tuve la crianza más sana del planeta Tierra. Pero entonces yo aprendí eso todavía, ¿no? No sé por ahí en otros casos, de que de alguna forma ellos eran más importantes que vos, digamos. O las cosas que ellos tenían que hacer eran más importantes que las tuyas. O el trabajo de ellos era más importante que el tuyo. Y bueno, entonces una tenía que estar ahí como, bueno, acompañándolo a él, ¿no? Una cosa así. Calculo que hoy en día, espero, sea también distinto.
Con Cenicienta, que era ponerte linda a ver si te elige entre tal, o sea, cosas que eran una locura. Sí. Entonces trato de que mi hija se quiera y se valore tal cual es desde muy chiquita, porque también ella crece en una era que donde hay mucha más charla y conciencia, pero también una era donde hay mucha más comparación. Nosotros cuando éramos chiquitos no comparábamos mucho nuestras vidas. Si alguien se iba a Disney y no ibas a la casa y no te mostraba la foto en papel, vos no te, o sea, te imaginabas lo que te contaba. Vos ahora de las redes sociales ves que uno se va a Disney, que el otro no sé qué, que una se puso no sé cuánto. Entonces la comparación, tu vida es maravillosa.
Sí, hay muchísima competencia. Igual también los chicos, siento que la mayoría no suben muchas cosas a las redes sociales, como que no utilizan las redes sociales como por ahí sí manejamos nosotros las redes sociales, creo yo. Pero sí, siento que es estamos como en una era muy, muy superficial y muy, muy consumista, muy consumista.
Pero siempre la estás comparando con algo, entonces nunca lográs darte cuenta de tu vida es maravillosa. Y lo mismo con lo físico, que hoy la juventud, las chicas se tocan desde tan chiquitas, ¿viste? Y claro, entonces vos decís que eres la perfección, y vos decís, no, sos hermosa.
Sí, y es un tema que los influencers que sigan, las artistas que sigan, las mujeres, sobre todo los hombres, no sé la verdad cómo es la influencia en los hombres, ¿no? Pero las mujeres están todas tocadas, las artistas, las influencers, todas están todas tocadas, chicos. Y entonces tu hija, que va a consumir eso tarde o temprano, crece viendo una imagen totalmente irreal. Y entonces después decís, bueno, para ser linda y para ser bella, para ser exitosa tenés que ser bella, y son estos los rasgos, el estilo de vida que tengo que llevar, ¿no?, adelante.
O sea, querete.
Y esto de la autoestima y de volver a quererte, digo, lo puedo linkear con una palabra que usás muy habitualmente, que es sanar.
Sí, es sanar y tomar conciencia de cosas que tal vez uno normalizó, el aguantar también. También les enseño a mis hijos en no estar en un lugar que no tienen ganas. Uno puede tener una tolerancia, por supuesto, porque no siempre la vida es como queremos.
No, de eso se trata también, de negociar.
De negociar. A veces les bajo la línea de, no sé, no quiero que sean conformistas, pero sí de situaciones de, bueno, esto no lo podemos cambiar. Ahora como está no lo podemos cambiar. Uh-huh. Entonces, o nos amigamos con esta realidad, que la vamos a pasar mejor, o seguimos peleados y se nos va a hacer eterno esto que no podemos cambiar, ¿no? Pero al mismo tiempo es, no estés en un lugar...
Claro, dice, para los varones es igual, se meten en el gimnasio a muscular. Claro, sí, calculo que sí, o sea, también tienen como... Por suerte existe Dillom. Te quiero mucho, Dillom, no cambies nunca. Pero es mucho más sano dentro de todos. El hábito de ir al gimnasio a hacer musculación, chicos, que tener que inyectarte, operarte, hacerte la bichectomía, la BBL y no sé cuántos, 3 millones de procedimientos que se tienen que hacer las mujeres para llegar a los estándares de belleza de las mujeres. Ojalá después estuviese de moda también para las mujeres ir al gimnasio nomás, ¿sabes qué?
Porque no querés, o sea, no hay que aguantar. Y tal vez uno normalizó, aguantó y muchas cosas que después decís, ¿a qué precio? ¿Por qué? ¿Viste?
¿Vos te habías dejado de creer?
Sí, de creer en mí, no solo de querer.
¿Y por qué?
No sé, creo que un poco esta personalidad que tuve de preocuparme primero porque el otro esté bien, que fijarme cómo estaba yo.
Él le pregunta, ¿te habías dejado de querer? ¿No? Y ella le dice, y de creer en mí. Y rápido se echa la culpa a sí misma, ¿no? Por mi personalidad. Por mi personalidad dejé de creer en mí. Una chica que inició su carrera a los 15 años, exitosa, que le iba muy bien. Por su personalidad dejó de creer en sí misma. Permitíme desconfiar.
Y no creer en mí, en no creer... todo el potencial que puedo ser y demás. Y muy pensar en el otro y muy ser correcta para que no piensen, para que no digan. Si vos ves notas mías.
Muy ser correcta para que no piensen, para que no digan. Ay, me recuerda tanto a mí misma. Pero porque, claro, mi ex también me hizo dejar... Es como que los psicópatas narcisistas... hacen un laburo muy fino para que dudes de vos misma y para que tengas mucho miedo y para que te reprimas y para que no confíes ni en lo que vas a decir. Y así era yo antes, por ejemplo, ¿no? Es loco cómo salvando por ahí ciertas distancias, todas los casos, las víctimas y los victimarios se parecen tanto, ¿no? Y esto también es a mí lo que me revolucionó tanto cuando estaba viendo esta entrevista esta mañana, de que digo, yo siempre me acuerdo, los primeros videos que hice contando de mi ruptura era porque yo tengo problemas, que esto, que lo otro, yo soy la que estoy mal, yo, no sé, estoy rota y arruino las cosas, ¿entienden? Pero... me costaba mucho darme cuenta del daño que él había hecho y hablarlo, ¿no? Y como verbalizarlo y ponerlo en palabras, o sea, darme cuenta y ni hablar, mencionarlo, decirlo.
Yo siempre fui esta, pero en notas más atrás yo pensaba mucho lo que iba a decir. Tal vez porque quería gustar, porque no quería generar algo, porque no quería molestar, porque entonces...
¿Por qué te hacen tener ese miedo, no? O sea, es que esto lo hablamos mucho cuando hablamos de esto, de cómo yo cambié, de que yo también tenía mucho, mucho miedo de incomodar, de tener problemas, pero era mi ex el que me hacía tener ese miedo. O sea, y no solamente porque me laburaba la cabeza, no solamente desde el trabajo, porque él a la vez como que menospreciaba muchísimo mi trabajo de youtuber, claramente, pero también después en todos los aspectos de mi vida. Era como, vos no te das cuenta, pero haces esto, vos pobrecita, tal y tal cosa, ¿no? Y él siempre era como el amor de mi vida, el que me ayudaba a salir adelante, ¿verdad? Encima, entonces yo... ¿Qué tenía para decir del negativo?
Me pensaba, se me venían muchas cosas, ¿viste? ¿Cuál era la pregunta correcta, la respuesta correcta? De hecho, hasta con mi laburo pensé que había llegado como un techo, ¿viste?
Yo me acuerdo un verano, estabas en Mar del Plata, ¿sí? De vacaciones, y te llamé, mientras dirigía la revista Gente, te llamó y para una etapa de una fiesta en Mar del Plata.
Sí.
Y te pareció como, te sorprendió, pero yo, ¿por qué? Y digo, pero Sabrina, ¿tenés una carrera?
Sí. No lo veía eso tampoco.
Ay, no, me dan ganas de llorar, chicos, la cantidad de veces. Yo todavía ahora tengo eso de que... O sea, recién ahora estoy como laburando y diciendo, che, sí, miren todo lo que hice, la comunidad que tenemos. Y, che, está muy bueno esto. Y estoy viviendo de esto hace un montón y me va re bien. Y que esto que lo otro. Pero bueno, no olvidemos cuando me invitaron a los premios o no sé qué mierda. Y yo directamente no fui ni le respondí, creo yo, porque dije, esto es falso, no sé, me quieren meter un virus, no sé qué. Pero un montón de veces me pasa eso, y lo hablo en terapia, porque yo le digo, no, bueno, y tal persona, o me escribe un famoso, ponele, o alguien, viste, me escribió y tal cosa, y mi psicóloga es medio como, y sí, ¿y por qué no? Y no, es que yo no puedo creer que me escriba, que sepa quién soy, que le guste mi trabajo. O por ejemplo, bueno, muchísimas veces, yo sí, no, soy renegadora. Cuando Martín Sirio dice, no, bueno, o me gusta esto, o hizo lo otro, o me menciona, y yo siempre siento como que no puede ser, como que no entiendo por qué me menciona. Porque, ¿por qué? ¿Entienden? Una cosa así. Recién ahora estoy mejorando en ese aspecto, así que imagínense. Y yo no era tan así cuando era chica, ¿no? Yo pensaba que en algún momento me iba a acomodar y que podía hacer tal vez grandes cosas. Pero después, hoy en día, estoy así como, no sé, estoy así apagada.
La sensación de que vos no te creías merecedora de ese lugar.
Sí, creo que me había apartado...
¡Eso! No te crees... Sí, o sea, no me está entrevistando a mí, ¡stop! Pero sí, no te crees merecedor. Es eso, no te crees merecedora del lugar que tenés, de lo que lograste, ¿entienden? Es como que pareciera que siempre estás de casualidad en el lugar y bueno, y si alguien piensa que sos copada, es un error. O también yo tengo mucho eso de que si alguien... se interesa en mí, o sea, más en lo personal, y eso es como que tengo un montón de demonios de, no, esta persona en realidad no le intereso yo, en realidad le interesa algo de mí o lograr, no sé, o son recholulos y como me sigue tal, me siguen, o entienden todo así. Que también, o sea, el laburo es este. Sí, puede que sí y puede que no. Y como que por ahí, o yo por ejemplo, no, digo, no, porque tal persona me dijo esto y esto porque yo tengo miedo que haya dicho eso para agradar, para yo caerle bien. Pero en realidad no piensa eso, o no sé, o cosas así, no sé cómo explicarlo. Y mi psicóloga es medio como, bueno, ¿pero qué tiene? O sea, ponele, tal vez que... Quiere acercarse a vos. Esa persona quiere acercarse. Después ves, sí, viste, si te gusta, si no te gusta, si te cae bien, si te cae mal. Esa persona quiere acercarse, punto, ¿no? O sea, yo estoy re loca, chicos. Estoy muy traumatizada. Dudo de absolutamente todo.
En todos los sentidos, me corrí real.
Pero no había una bajada en casa.
O sea, nunca nadie me dijo, no trabajes. Pero tal vez era como, eso vas a hacer...
¿Te sentiste?
Cuando ella dice otra vez, nunca nadie dijo no trabaje, siempre está hablando de Luciano Castro. Lo voy a decir yo. Yo siento que también esto es para que nosotros digamos lo que ella no puede decir tan directamente, ya sea por proceso psicológico, ya sea para protegerse y proteger a su familia, ya sea por lo que sea, ¿no? Es eso, como les digo, a mí nunca me dijo mi ex, no, esto que haces es una cagada, o no, nunca fue así tan directo. Pero era como muy, ya saben, tenía ese trato en el que me infantilizaba y me trataba como, ay, pobre, ay, qué linda, estás haciendo tus videos de YouTube, y dije, ¿grabaste hoy, amor? Era todo así, muy condescendiente era, pero todo disfrazado del amor, de que esto que el otro, ¿entienden? Como, ay, qué linda, ella se está esforzando. Era muy así el trato, y siempre con una sonrisa y siempre con mucho amor. Por eso yo les digo, es tan confuso. Tan confuso darte cuenta de lo hijo de puta que era y entenderlo y admitirlo y poder estar segura de eso. Porque yo también durante mucho tiempo es como que digo, pero ¿cómo? Si él es tan buen tipo, porque aparte es un tipazo, ¿eh? ¿Cómo si es tan buen tipo es tan hijo de puta? O me hizo este daño, ¿no? Te sugería que hagas otro tipo de contenido. Sí, sí, me estimulaba mucho y me motivaba a que haga contenido más infantil, más family friendly. Claro, no quería que él... Capaz que él veía que yo tenía una necesidad de hablar o de hablar de ciertas cosas o de cosas que me habían pasado o de temas que me interesaban. Y en el momento en el que yo me interesaba como mucho por algo era... Amor, no te vayas a meter en problemas hablando de estas cosas. ¿Qué, por qué no agarrar? Y capaz que me compraba algo para que yo haga videos de algo que me compró. Pero me hacía tener miedo, ¿no? Por eso no era no trabajes, sino como un control... Como que una forma de control y de condescendencia que se te apaga, te termina apagando.
¿Te subestimaba?
Tal vez yo creo que fue como un poco la eso, entrar como con la cabeza gacha y gracias y hasta agradecida porque este hombre me estaba, digo, no sé, ¿no? Y este hombre con todo ese...
Él le dice, ¿te subestimaba? Y ella dice, no, bueno, tal vez yo... para, y esto también, bueno, capaz que ella, ponele que tenía la autoestima baja, ¿por qué entra la relación al vínculo con Luciano Castro con la cabeza gacha? Capaz que ella tenía baja autoestima, capaz que ella ya se sentía no digna desde antes, no merecedora. Eso no quita que él sea un manipulador y un hijo de puta. Porque es más bien, en general, ya sabemos como que estos perfiles se aprovechan de tu vulnerabilidad, de tu baja autoestima, de cuáles son tus puntos débiles, se aprovechan de eso. Claro, la baja autoestima de ella era mejor para él. Una pareja sana, vos tenés baja autoestima, una pareja sana va a sacar lo mejor de vos, te va a hacer florecer, ¿entienden? Te va a ayudar a tener más confianza, eso va a ser una pareja sana. Si te toca uno de estos, lo que hace es generarte aún más baja autoestima y todos los problemas habido y por haber.
Ese laburo y que hacía las novelas de 30 puntos de rating y bueno, y con su personalidad, y creo que fusionó como un poco raro, quiso que yo me apague para que...
Como con su personalidad. Ay, pobre, no, la quiero abrazar encima. Es porque yo tampoco no termino de entender si ella no quiere decir nada para seguir protegiéndolo, o por cuestiones legales, o porque todavía no le cae la ficha, o no me doy cuenta. No me termino de dar cuenta. Si con su personalidad te apagó, es porque es un hijo de puta. Y una va a ser esto, como, no, bueno, es que no somos compatibles. Capaz que no somos compatibles. A todas las apaga. No existe una personalidad compatible con un hijo de puta.
Que él brille. Era como mucha cosa que yo decía, no, pero para, si yo soy conocida.
Ay, para.
Fusionó como un poco raro, quiso que yo me apague. Para que él brille, era como mucha cosa que yo decía, no, pero pará, si yo soy conocida y re popular desde antes. Uh-huh. No es que me conoció siendo cajera de supermercado y me metió un mundo que... No, yo, de hecho, nos conocimos trabajando juntos, digo, nos convocaron para lo mismo. Pero bueno, son esas cosas que uno no logra entre la personalidad de una y la personalidad de otro y se hace como una bomba que no suma, ¿viste?
Ven, siempre eso de echarte la culpa, no, o sea, pero otra vez, ¿qué culpa tiene ella de haber sido un poco insegura o un poco sumisa, tal vez, ¿no? La culpa la tiene él. Caemos siempre en esto de echarle. Obviamente uno tiene que trabajar en sus características, en sus rasgos, en sus personalidades, en sus cosas. Pero siempre caemos en esto, en echarle la culpa a la víctima más que al victimario, ¿no? Como que si te estafan sos una pelotuda, ¿cómo no te diste cuenta que esto, que lo otro? Y el estafador, bien, gracias. Del estafador es su naturaleza estafar. Entonces no lo vamos a cuestionar. Y te echan la culpa a vos. Y siento que también en esto pasa lo mismo, ¿no? De, bueno, sobre todo, obviamente está cambiando gracias al cielo, pero sobre todo una, es como decís, no, bueno, mi personalidad, mis problemas, mis trastornos mentales, mis inseguridades. ¿Y todo eso qué? El que te apagó es él. Porque otra vez ella tenía una carrera, ¿no? Salía en las tapas de las revistas, todo. ¿Qué pasó? Venía bien tu personalidad hasta el momento, por más insegura que hayas sido, venías bastante bien. Entonces, no sé si es culpa de tu personalidad.
Yo era una chica muy, más chica paparazzi, ¿viste? Y todo eso, yo decía, si sigo como la mía, sentía que podía perjudicar su carrera, ¿viste? Entonces, como...
Ay, no, mirá, encima. Y eso para mí una idea que le metió él. Porque dice, Sabrina Rojas, mojadita, diosa, modelo y vedette, es una de las mujeres más deseadas. Audaz, se atrevió a un desnudo sutil y lista para debutar en Mardel con Nito Artaza. Desafía. Trabajo para que me aplaudan más que a Nicole Neumann.
Si sigo como la mía, sentía que podía perjudicar su carrera, ¿viste? Entonces como...
Miren, ella apagándose o dejando de hacer su carrera de vedette, sus fotos, lo que sea, para no apagarlo a él, para no perjudicarlo a él, ¿no? Y él siendo tremendo trolito. Porque ella de última hacía esto parte de su laburo, que bueno, hoy en día la verdad que no sé, pero en aquella época se usaba mucho como a ver qué tanto te animás a desnudarte, ¿viste? Pero de última era algo serio, digamos, era parte del laburo. Él, por atrás, manda foto pija, audios eróticos. Las conoce en vedette y después las transforma en entrada. Y él era escort. Sí, aparte, mucha gente dice esto de que él era como taxi boy o algo de eso cuando era chico. Y entonces, claro, creo también que si ella reconoce que él es un hijo de puta, también tiene que ponerse a pensar en cómo repartir la tutela de los hijos, porque es incómodo dejar a tus hijos con alguien que sabes que no es buena persona. Es que este tipo de perfiles, algo que es difícil dejar en claro, pero hay que recordarlo siempre. Como les digo, a simple vista, en líneas generales son tipazos. Para el afuera son tipazos. E incluso en casa también, como les digo, es un tipo que no te va a pegar, no te va a insultar. Obviamente va a tratar bien a tus hijos en líneas generales, o sea... Creo que ni siquiera, ni tenés dudas. Tenés más duda de lo que haga mensajeándose con cada mina que se cruza. Porque después esas cosas salen a la luz. Porque yo creo que si vos temés por tus hijos, sí pones un freno de mano, pero inmediatamente, ¿no? Por eso es distinto, es mucho más encubierto que otro tipo de perfiles que son como más violentos.
Prioricé mucho al otro. Primero y principal... porque yo admiraba mucho su carrera, la de mi ex marido, la admiraba y yo sentía que, bueno, a mí me toca trabajar acá para que cuando él llegue todo esté funcionando y que él se dedique a eso. Teníamos dos bebés.
Mamita querida. Se volvió la... ¿Cómo se llama esa que todos odian de TikTok? Pero así, una trad wife. Se volvió una trad wife a disposición del macho. Como que su carrera no era importante, ¿no? La Rorro. Como que si la carrera de ella no era importante, como si los hijos no hubiesen sido de los dos. Pasa mucho eso culturalmente, porque acá igual estamos hablando, o sea, yo entiendo por ahí, ¿viste? Qué sé yo, otra circunstancia, pero acá estamos hablando de una mina que ya tenía una re carrera. Tienen hijos, ¿no? Con Luciano Castro. Los dos tienen una carrera. ¿En qué momento se da eso de que, bueno, ella tiene que dejar su carrera y cuidar a los hijos y estar en casa? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que no se pueda, ¿no? Entre los dos seguir adelante. Bueno, justamente la por suerte sí se puede, ¿no? Pero se necesita gente muy, muy adelantada Porque justamente mi hermano y su esposa, los dos laburan, ninguno de los dos deja de lado su carrera y tienen dos criaturas, ¿no? Y bueno, entre los dos se esfuerzan, pero ninguno, ella no va a dejar de lado su carrera porque tienen hijos, así como él no tiene que dejar de lado su carrera porque tienen hijos. Tienen que ver la forma, bueno, harán malabares y los hacen, ¿verdad? Pero digo, qué bueno y qué sano eso, ¿verdad?
O sea, alguien tenía que organizar la vida de la casa en ese sentido.
Los dos podían organizar la vida de la casa.
Digo, yo prefería arrepentirme el día de mañana, che, cómo no trabajé esos años, arrepentirme y decir cómo no estuve con mis hijos, que ya está en primer año. En ese sentido, lo agradezco, me siento una privilegiada, pero al mismo tiempo sí es un trabajo que hacemos las mujeres. Para que el hombre pueda salir a trabajar tranquilo, nosotras tenemos que trabajar en casa. Yo aún está.
Ay, no. Ay, Sabrina Rojas, por favor, mamita. Igual, o sea, es algo que las mujeres hacemos, pero que no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué es más importante el laburo del hombre que el de la mujer? ¿Por qué? Para que el hombre pueda hacer. Es que antes yo entiendo, hace muchos años atrás, y no tanto, las mujeres no podían ni votar, no terminaban el colegio, no. Entonces, bueno, sí, ¿qué ibas a laburar? Laburabas por ahí de cosas que podías hacer en casa. Que a la vez es entiendo la parte de querer cuidar a los chicos, ¿no? Pero está bueno que sea una elección de, che, yo quiero estar en casa y cuidar a los chicos. No, para que el hombre pueda salir, ¿entienden? Esa parte me parece terrorífica, la de para que el hombre, porque el hombre, y yo me hago cargo de las crías y el hombre. No, no, que si vos querés vos quedarte en tu casa y te da, les da el cuero a los dos para que uno se quede y no labure y esté con los chicos, también me parece excelente, pero hay que ver cuáles son las motivaciones, ¿verdad?
Estando separada, hoy por hoy, es mucho laburo que pongo físico de cabeza para llevar adelante mis dos niños, que tal vez el hombre no. Tal vez yo me voy de viaje y yo estoy, che, fíjate, ponele en la mochila, llevale, no sé qué. El hombre se va y llama para saludar nada más.
El hombre es Luciano Castro. Y basta, le digo, basta. Si el hombre que tiene al lado es como el hombre que describe Sabrina Rojas, patada en el orto, chicas, o la acomodan, le ponen los patitos en fila. Porque si estoy harta de esto, de que la mujer tiene que poder con todo, ¿no? Las mujeres tienen que poder con todo, con la casa, con los chicos, con el jardín y la niñera, y si se enferman, y que los viajes y que el trabajo, la mujer tiene que poder con todo. El hombre va y viene a su antojo. Pero otra vez, yo creo que ella cuando habla así, yo creo que cuando está hablando así, porque es inteligente Sabrina, no es una pelotuda, chicos. Yo creo que cuando habla así está diciendo el hombre esto, el hombre lo otro. Está hablando de Luciano Castro, pero no puede decir Luciano así, Luciano así, asá. Luciano no puede, ¿entienden? Entonces dice el hombre esto, el hombre lo otro. Porque no creo que sea tan convencida de ese papel hoy en día.
El hombre se va de viaje, es, hola, ¿cómo andan los extraños? Besos. Y nosotros nunca desconectamos, ni con el chat, ni con la niñera, ni con el padre, ni con el niño.
¿Cuándo fue el momento, la foto, el instante, en el que vos reaccionaste que no era la vida que vos querías tener?
Era algo que yo venía como sintiendo, pero al mismo tiempo acomodando. A mí me hubiese encantado que mis hijos tengan la familia tradicional como la tuve yo, que mi mamá y mi papá los separó a la muerte. Entonces, había veces que yo decía, bueno, pero bien del todo no vas a estar con nadie, pensaba yo, porque siempre hay problemas. Entonces, para eso estoy en el lugar que es la familia. Y entonces, como que lo registrás, pero al mismo tiempo te lo vas como...
Bueno, por ahí ella posta tiene ideas muy, muy, muy arcaicas todavía, ¿no? Aunque yo igual también, sí, tal vez ella habla del hombre en general y no solamente Luciano Castro, pero yo creo que es y no es. Como que sí, como que no. Porque no por nada también, o sea, obviamente nada es o blanco o negro en estas cosas, chicos, muy difícil. No es por defenderla, simplemente digo que nada es tan sencillo y que de alguna forma algo está rompiendo de esos mandatos, si no, no le hubiese podido poner los frenos que le puso, ¿no? A la situación.
Justificando, ¿viste? O no lo querés ver otras veces. Y otras veces yo creo que mi separación no fue de un día para el otro. Tuvimos muchas separaciones. en cada separación nos sirvió un montón, porque nos hacía ver cosas que el volver hacía que todo se acomode un poquito más.
Ahora ya cambié, perdoname, no lo voy a volver a hacer. Se acomoda todo un tiempo, un momento, y luego vuelve a ser toda la misma mierda que era, ya sabemos. ¿Cuántos años estuvieron juntos? Como 12, más o menos.
Y si no volvés, era porque no tenías que volver hasta que llegó el día que no volvés. Pero yo me acuerdo de una charla que tuve con mi ex marido cuando finalmente se terminó, que yo le dije, ni vos vas a vivir como yo quiero, ni yo voy a vivir como vos querés.
Eso es particular también, ¿no? Porque ¿qué quería él de ella? ¿Qué quería él de ella? Él ya sabemos que es un trolito, ¿no? Pero ¿qué quería él de ella? ¿Él habrá querido esa cosa de que ella se quede en la casa? O sea, ella obviamente nunca va a decir que no disfrutaba quedarse en la casa con los chicos, ¿no? Pero ¿qué quería de ella? Que siga en la casa, que no labure, sí, seguramente que no quería que labure. Qué sano igual esa ruptura, ese momento de decir, yo quiero esto para mí y quiero algo de vos que vos no me lo vas a dar, punto. Una tradwife que se calle los cuernos, totalmente. Yo creo que ella empezó a poner más límites también, ¿no? Y él eso no le gustaba.
Esto hay que terminarlo.
Porque ¿qué vida pretendían para vos?
Teníamos distintas formas de ser. No sé, te puedo contar alguna. Digo, que tiene que ver con... Yo soy muy sociable, a mí me gusta salir, me gusta divertirme. Pero digo, divertirme en un asado, me gusta sociabilizar. Me gusta vivir aventuras, me gusta... Y tal vez...
¿Eso él no quería?
Era más ermitaño. Entonces yo mi vida social medio la hacía sola. Social y con los chicos. Uh-huh. Que al principio yo era, bueno, está cansado, bueno, es muy conocido. Bueno, no, y después decís, no, todo el mundo lo hace.
Ermitaño. Mirá, ella salir sola con los chicos, chicos. Todas las red flags. No, bueno, pobre, él está cansado y él es muy conocido. Y lo que pasa es que él tiene ansiedad, ¿no? Porque pasa que él no le gusta mucho la gente. No le gusta salir porque no le gusta mucho la gente. No quería compartir con la familia, mal. Aparte que él supuestamente no era ermitaño, pero bien que por atrás le gustaba cogerse de todo lo que caminaba. Ermitaño. No, hoy otra vez me recuerda tanto a mi ex como a mi papá. ¡Qué vida traumática me ha tocado vivir, por Dios! Porque peor que te recuerda a tu ex es que también te recuerda a tu papá. Porque ahí es como que por ahí... Ah, sí, sí, se reparecían. Se parecían mi ex a mi papá, qué bien. Porque sí, yo dejé de salir mucho. Y sí es verdad que había dejado de salir un poco antes de él, porque tenía mucho miedo por esta relación muy violenta que había tenido. Pero yo después quería salir con él. Eso ustedes lo saben, la cantidad de veces que era como ver cuándo podía convencerlo de que vayamos a comer algo afuera, de que vayamos a hacer algo. Y siempre la pasábamos más o menos mal. Como una vez, o sea, siempre con cara de orto. Y yo lo justificaba porque él es muy famoso. No, yo lo justificaba, por ahí él no es famoso, pero yo decía, no, bueno, él tiene ansiedad. Yo pensaba esto, él tiene ansiedad social y no lo sabe porque no piensa hacer terapia, pero él debe tener ansiedad social. Por eso siempre que salimos tiene esta cara de orto. O ni hablar las veces que por ahí si salimos un poquito más, así como a bares y eso, terminó, yo hablé con una persona y me dijo que la iba a cagar a palos a esa persona. Yo siento que borré de mi mente un poco lo controlador y posesivo que era. Pero tiene sentido, porque por algo él me llevó para el lado de encerrarme más, de no salir, de no hablar. Como les digo, chicos, yo siempre les digo esto y no es una exageración. Yo no podía ir al súper sola, imagínense, si podía hablar con alguien en un bar. ¿Me explico? Y esto también, sí, porque yo digo, si Luciano Castro se parece tanto a mi ex... Y mi ex a mi papá. No, bueno, esa parte no, pero digo, claro, mi ex me debe haber metido mucho más los cuernos de lo que yo tengo en cuenta hoy en día, incluso. No me dejaba salir a la vereda, no me dejaba hacer nada directamente. Pero yo sí tenía ganas de hacer cosas, ¿eh? Sí quería hacer cosas. Pero pasa que él te sacaba las ganas, porque como les digo, salías y... me acuerdo siempre una vez que fuimos a comer un lugar, que él como que, bueno, finalmente me dio el gusto, ¿no? Como, ay, bueno, vamos a ir a comer tal día a tal lugar. Yo como, ay, qué bueno, bien, qué bueno, qué, ay, qué bueno. Fuimos al lugar, obviamente él con cara de orto, siempre. Yo tratando todo el tiempo de hacerlo sentir bien y hacerlo reír y que se relaje, él con cara de orto. Y ese día, por ejemplo, se estaba mensajeando con la ex. Y yo me puse re mal, porque la ex le manda supuestamente de casualidad, pasa ella por la avenida, así fue como él me vendió la situación, y le mandó un audio a él diciéndole como burlándosele a él y diciéndole que como que él había cambiado por mí, una cosa así, no sé, algo que no tenía mucho sentido, pero me acuerdo que él se reía como siempre, ¿no? Bueno, en fin, nada. Pero me acuerdo que me hizo sentir mal. ¿Me explico? ¿Me explico las cosas que pasaban cuando de repente sí llegábamos a salir o sí llegábamos a hacer algo así como distendido? Bueno, ni hablar esto de ellas, Sabrina Rojas saliendo sola con los chicos, es mi mamá saliendo sola con los chicos. Yo creo que también Luciano Castro, al ser Luciano Castro y ser tan famoso, hay cositas por ahí que en las que se contuvo, porque es parte de su perfil también. Pero bueno, vieron que mis padres, cuando salíamos todos juntos, mi papá salía un ratito nomás y se iba. Y nos dejaba a nosotros solos donde estemos. Y era, bueno, ¿y por qué se fue papá? No, él está cansado, ¿no? Se iba y nos dejaba. ¿Ted fue tu última relación formal? Si se puede decir formal, porque la verdad que no tuvo nada de formal, de real, de normal. No sé cómo decirlo. Siento que formal no es una palabra que vaya, pero sí, fue como mi última relación, como más. Contá lo de la vereda. Lo de la vereda, Es que lo de la vereda no sé cómo explicarlo, porque eran como muchas cosas, pero... Yo, por ejemplo, cuando íbamos a hacer las compras, que íbamos solamente los sábados porque no podía ir en la semana porque él no quería que vaya porque se enojaba, porque iba sola. Entonces sí o sí teníamos que ir el sábado y el sábado a la mañana que había poca gente. Y cuando volvíamos y yo quería ayudar a entrar las bolsas, lo normal, pero esto un montón de veces pasaba. Y él, porque yo quería ayudar, obviamente, o sea, me sentía hasta mal de que él tenga que entrar todas las bolsas de las compras solo. Y entonces él me decía, no, amor, vos andá adentro, qué sé yo, prepará el mate, viste, no, vos andá adentro, no sé, y prepará esto, o hacé lo otro, o vos andá adentro a mirar, no sé, dibujitos, ¿entendés? Y yo como, pero, o sea, era tan raro en ese momento, porque a la vez digo, bueno, no quiere que haga este esfuerzo, no lo hago, qué sé yo, no sé, pero era raro. Y hasta que en un momento me dijo que él no quería que yo esté en la vereda porque era blanco fácil. ¿Blanco fácil de qué? Es lo que yo pregunté en ese momento y me pregunto hasta el día de hoy, ¿no? No, pues, blanco fácil. Díganme ustedes qué me quiso decir con eso, ¿no? Pero así con todo, me hacía como sentir insegura. Blanco fácil, como, ¿qué me iba a pasar en la vereda, entienden? Por eso, ¿entienden? Estamos hablando de un perfil que nunca me insultó, nunca me agredió, nunca me levantó la mano, aunque yo sí sabía que con su ex, con esta que pasó esa noche y le mandó ese audio, por ejemplo, sí había sido violento. Pero supuestamente él había sido violento con su ex porque ella era violenta con él. No sé si se justifica, pero yo como... Él conmigo nunca fue violento y yo... Con el tiempo entendí de que no necesitó siquiera ser violento porque yo era tan complaciente, tan sumisa, tan poco confrontacional. No, nunca supe enojarme mientras estaba en la relación con él. O sea, yo me enojaba y él se reía. Entonces, como que te anula, te desvalida tu queja si vos estás enojada. Quedás como una pelotuda. Él se reía. Yo me enojaba y él se reía. Entonces, yo no sabía cómo poner otro límite. ¿Me explico? ¿Qué tenía que hacer? No sé, la verdad. Levantarme e irme. Eso tal vez tendría que haber hecho, pero es como que te... Es como un gaslighting, ¿entienden? Porque vos estás enojada, estás planteando algo que te enoja y él se ríe. Entonces te hace sentir como medio una pelotuda, como que estoy enojada por nada. Nada, todas esas cosas son las que te terminan apagando. Son muchas, muchas cosas. ¿Me explico? ¿No? Qué loco no saber enojarse. Yo necesito aprender a no enojarme. No, capaz que yo sí sabía enojarme, Lo que no sabía era poner límites, porque yo ahora es como que yo siento eso, que no sé enojarme, pero yo sí me enojaba, pero no sabía cómo poner un límite, porque como les digo, te desarticula la queja si se está riendo. ¿Me explico? Te anula. No sé, es confuso, para hablarlo en terapia, no sé, yo... Claro, no valida tu sentimiento, vos estás enojada y él se ríe, ¿qué es eso? Y te terminás enojando con vos misma. Y yo violenta no era, entonces nunca iba a llegar como a eso, a algo así. Pero calculo, ¿entienden? Ahora como que pienso, claro, en la otra relación que él tenía sí llegaban a lo violento, me doy cuenta porque te redirigen el límite, la atención a otra cosa, te anulan tal cual, sí, tal cual, me cambiaba el tema, lo que sea. Si llorás es lo mismo, sos una exagerada, el punto es invalidar tus emociones, claro. No, por eso, y es muy confuso porque, como les digo, no es la violencia tradicional por ahí que vos lo podés contar y que decís, no, inadmisible. Porque ni para vos es comprensible como para poner bien los límites, ni para vos misma. Bueno, continuemos.
Entonces, por momentos yo me sentía que estaba en pareja, pero sola. Él tal vez se sentía exigido a ser alguien que no...
Yo nunca en mi vida me sentí tan sola como estando en pareja. Creo que te sentís más sola todavía, porque es así, te sentís más sola con alguien así. Pensaba eso cuando lo vi hoy a la mañana, digo, yo hoy en día estoy sola, pero no me siento sola. Yo no me siento sola. Sí me sentía sola cuando estaba con él. Y tal vez después, ¿no? Bueno, en el momento del duelo, que fueron como 2 años, 3 capaz, que a mí me costó procesar todo esto, ya que vino luego de él otro enfermo mental. No enfermo mental. Otro pelotudo, otro psicópata. No hay que decirle enfermo mental. Yo no me siento sola ni en pedo, chicos. Y vivo sola, vivo re sola. Y no me siento sola, me siento genial. Pero me sentía totalmente la angustia que sentía cuando vivía con él.
Que no le nacía. Y uno también, digo, más allá de la familia, que eres un compañero. Quiero ir a un recital y caerme de risa con mi marido, mi pareja. Quiero hacer una salida y... O sea, es parte de... Que estuve muchos años sin hacerlo. O sea, lo hacía sola. Y ahí lo pudimos terminar. Y ahí yo estuve muy orgullosa de no volver. Que a mí me costaba siempre. Siempre yo volví. O sea, siempre que la otra persona quería, yo volvía. Pero me di cuenta que mi tristeza tenía que ver con la...
Por lo que dice Flor Viña, es un tipo que te llora y te amenaza con que se va a matar. ¿Conocen esos perfiles de esas parejas que cuando los querés dejar o querés poner tu sana distancia, lloran y amenazan con petisuez? ¿Les suena por ahí? Bueno, Luciano Castro.
Familia y no con mi pareja. O sea, me di cuenta que ya con él no me pasaba nada, que mi tristeza era lo que no se había podido. O sea, lloré mucho a la familia. La primera vez que dejé a los chicos en la casa de su papá y volví a mi casa. Y todo estaba en silencio, oscuro. O sea, a esa rutina de que si los chicos iban 2-3 días... una casa donde había vida, un hombre que llegaba de laburar, el perro, los nenes, la cosa, la sisa, lo llevo yo, bueno, dale, no sé. Era como, no hay nadie. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a estos? Hasta que después le encontrás el disfrute, empezás a decir, bueno, esto es un tiempo para mí.
Claro, pasa que también todo ese ruido, toda esa actividad, todo eso de estar pendiente de que los chicos, que qué sé yo qué, todo eso te mantiene entretenida. Y no tenés que contemplar el abismo mientras estás entretenida. Es como que te ocupa la mente. Entonces también pasa eso. En ese momento es, sí, bueno, ahí sí, encontrarte con vos misma otra vez, ¿no? Como, pero está bueno. Y poder reflexionar sanamente sobre todo lo que pasó, poder pensar, te da tiempo para pensar.
Está bien. Que yo, la mejor parte de estar separada es que siempre tenés unos días para vos. Pero al principio el dolor es enorme, pero me di, por eso también me di cuenta que eso se había terminado, porque yo no lloraba porque tenía ganas de volver a abrazar a ese hombre. Yo lloraba por la familia. Yo ya no tenía ganas de abrazar a nadie. Yo siempre hago el chiste y es un chiste y es un poco literal, que yo ya no aguantaba ni escucharlo respirar, ¿viste? Pero...
Ay, sí, que ser desagradable. Yo no aguanto a Luciano Castro escucharlo respirar, imagínense.
Bien le pasaba a él. O sea, yo tal vez lo digo porque soy más verborrágica, pero él también no me aguantaba más. O sea, no nos aguantaba. O sea, ya estaba, ¿viste?
Por esta entrevista es que ella tuvo problema después con Luciano Castro, como que él se enoja porque ella habla, puede ser, porque sé que es eso algo que se menciona también o que ella ha estado mencionando, sobre todo ahora con todo este revuelo, y creo que es por esta entrevista, que esta entrevista fue hace 5 meses, ¿no? Creo que también ahora en un momento habla de eso, de que ella como que todavía tiene como un miedo a hablar claramente, ¿no? Todavía incluso.
Pasaron 16 años juntos. Sí. ¿No? Entre casados.
16, 12 decía yo.
Sí.
Novios y demás. Mm. Y dos parejas tuvieron después de haber cortado, de haber terminado su vida.
Yo una.
Bueno, una y media.
Dos
un
meses,
poquito.
Pero fue nada. No se puede decir pareja.
Una y un,
una
lechuguita.
Un intento, pero claro. no, a él no lo tomó como algo lindo que duró, pero no. Si tengo que pensar, nunca podría decir es mi expareja. 2 meses.
Desde entonces hubo un ida y vuelta que fue como para todos los que veíamos, para los que somos espectadores de esto, digamos, era un cuento de nunca soltar.
Sí.
Eso también tiene que ver con un ejercicio de hablarse a través de las redes o de...
Claro, esto yo no tenía idea. Aparentemente son de tirarse indirectas o no sé, o había algo entre estos dos, entre Luciano Castro y Sabrina, que yo la verdad que no estoy al tanto. Qué ridículo, no dijo nada. Bueno, no, pero él tiene una imagen como intachable y a los perfiles narcisistas les molesta muchísimo que se rompa esa fantasía, ¿no? Que como que están todos bajo el spell, ¿no? De ellos, o bajo la manipulación, esa fantasía de que ellos son unos tipazos, unos tipos familiares, tipos de códigos, etcétera, etcétera. Y lo que les molesta, por más que ella no dijo nada, lo que le molesta es eso, es que se rompe la fantasía, se le cae la careta, lo está exponiendo.
Publicar alguna cosa, una palabra suspicaz, una pista.
Tiene que ver, mira, yo me puse en pareja, cuando me separé de Lu, me puse en pareja a los 4 meses de haberme separado. 4, o sea, nada. Imagínate que era... Nosotros teníamos, si bien el amor se había terminado, teníamos un montón de cosas que acomodar, desde el ego, o sea, primero desde la, administrar la casa, de reacomodarnos, de un montón de cosas.
Este no sé quién es su otra pareja, after Luciano.
Del ego, no sé, hay alguien en mi casa, o sea, cosas que son lógicos y que van pasando uh-huh. todos, que yo en el momento traté de que...
Hay alguien en mi casa... Él le habrá hecho algún planteo porque ella tenía pareja y lo llevaba a la casa. ¿Es el ex de Jimena Barón? Ah, mira. A Luciano le molestó más el papelón de los audios filtrados que hacerle daño a su pareja. Totalmente.
Viste, de bueno, todos, para que estemos todos bien y qué sé yo. También considero que esa pareja de ese momento se tuvo que fumar cosas que no estaban bien, pero al mismo tiempo yo hacía 4 meses que me había separado y trataba de resolver de la manera más sana y que estemos todos contentos, porque yo también sentía la responsabilidad que mis hijos sientan que seguíamos siendo una familia.
Exacto.
Que hoy medio lo solté. Dije, bueno, la familia que tienen está así como está, no, y también eso, no me...
Aceptar.
No pongo más el cuerpo para que las cosas funcionen.
Claro.
Y aceptar que es lo que hay, lo que decía antes. Pero hacía muy poco que habíamos... Entonces después entendí, ahora ya hace 4 años que me separé, que claramente hay un proceso para soltar cosas. Pero el soltar no tiene que ver con que alguien se haya quedado enganchado. No, no tiene que ver con eso. El soltar tiene que ver con rutinas, dinámicas, cosas. Cuando uno está en pareja y no...
No hay que soltar una mierda también a veces. Yo estoy en contra de eso de soltar.
¿No tiene hijos? Haces el contacto cero. Acá no se puede hacer contacto cero. Nunca en la vida. Porque tenemos 2 hijos que todavía son niños.
Claro, entonces, ¿cómo soltás? ¿Cómo soltás si encima ni siquiera podés hacer un contacto? Yo no suelto un contacto cero, digo. Yo no suelto y ni siquiera tengo hijos, imagínense.
No, no soltás porque yo tengo un vínculo permanente. A mí hay 1000 cosas que hace Luciano que me enojan.
Que ya, bueno, nosotros leímos Me cansé.
Sí.
Leímos y Reclamo para no llegar Luciano al cumpleaños de tu hija.
Sí, Luciano tiene mil cosas que lo enojan de mí. Y tenemos distintas maneras. Tal vez él todo es careteo más, hago, y yo tal vez soy más verbo.
Ahí lo dijo, ¿no? Tal vez todo es careteo más y yo soy más verborrágica.
Rágica. Y a veces siento que lo necesito.
Para que aprecie.
Oh.
Puede ser que inconscientemente sea para eso. Pero al mismo tiempo, yo te puedo asegurar que soy muy buena mina. Que cuido mucho. Soy buena mina. Aunque parezca, decís, ah, digo, ay. Parece que cuento todo, pero yo no cuento nada, porque si yo cuento el porqué de un montón de cosas, yo te puedo asegurar y puedo asegurar que la gente me abrazaría y me diría qué buena piba que sos. Es mucho más lo que...
Contá, Sabrina, contá.
Lo que callo que lo que digo, te puedo asegurar. Y digo, bueno, deme en el changüí de por lo menos expresarme 2 minutos y no voy a explotar, ¿entendés? Voy a explotar.
Porque... Claro, ella por ahí bardea algo, dice algo y es, ah, esta, ¿por qué no suelta? ¿Por qué? Y como, bueno, si vos hubieses estado con el hijo de remil puta de Luciano Castro, tal vez tampoco soltarías, amiga. ¿Me explico? Yo creo que es eso lo que pasa, como que se la debe bardear porque por ahí ella bardea. Pero bardea porque, bueno, porque obviamente deja secuelas, más allá de los hijos, pobres los hijos que también son secuelas, ¿no?
¿Qué digo? La lectura que tuvimos todos de este lado, por, o sea, percepciones, que todo te resultaba un esfuerzo, digamos que el matrimonio terminó siendo como un esfuerzo, que era un tercer hijo, que te llevó 4 años digerir el carácter y otros 10 a saber manejarlo, que había codependencia, un poco de toxicidad. Digo, uno tiene esas lecturas por fuera.
Pues, sí, que un poco puede ser que tenga de todo, un poco. No, no sé si fue un esfuerzo. Porque...
Ellos te dejan re codependientes, ¿eh? Te dejan re codependientes porque, nada, porque hacen un laburo muy fino también para que vos no te sientas plena, ¿no? Sientas como que seguís de alguna forma dependiendo de ellos. A mí me pasó, por eso yo cuando termino con mi ex, yo durante mucho tiempo seguí pensando que él era mi mejor amigo. Y yo me sentía mal porque no me venía a visitar. Yo no salía de mi casa, pero me sentía mal porque no me venía a visitar. Este sorete mal cagado. Que él me había dicho que me iba a venir a visitar, imagínense. Bueno, ¿entienden lo que les quiero decir? Durante mucho tiempo estuve así, por eso también me busqué porque me buscó, ¿no? Este otro psicópata y yo en un momento así de vulnerable necesitaba, ¿no? Como alguien, porque te dejan así, te dejan codependientes de ellos.
Que tuve momentos muy hermosos y muy felices.
Sí, claro.
Y por momentos me sentí muy amada. Pero bueno, sí, ahí hubo que poner mucho amor, que tal vez, hoy pensándolo dije, ¿por qué?
Claro, es igual siempre dependencia en una relación, creo yo, somos humanos, necesitamos ese cuidado de otra persona, en sí no es algo malo. Claro, ha dicho Olga, claro, pero no estamos hablando de eso, de la sana dependencia o de extrañar al otro o querer estar con el otro, no estamos hablando de eso, pero ni en pedo. If you know what I mean. No mezclemos peras con manzanas.
¿Por qué tanto? Tal vez me tendrías que haber ido antes. Siempre digo, si yo pudiese como contar la vida en sí, pero no porque fui una víctima, digo, porque qué buena mina que sos. ¿Cómo estuviste? ¿Cómo ayudaste? ¿Cómo sostuviste? ¿Y cómo lo haces todavía? Yo tengo un interés, que es que el padre de mi hijo, de mis hijos, esté bien. O sea...
¿Y presente?
Sí. Yo necesito que esté bien. Necesito, por supuesto, pero porque...
Yo creo que ella sigue protegiéndolo. Ese es el problema. Y la excusa para seguir protegiéndolo es los hijos ahora.
Porque tiene que ver con la felicidad de mis hijos. Pero también a la mujer se nos exige mucho. Es aguantá, no hables, no digas, no da, ¿me entendés? Entonces la otra persona se vuelve impune. Hago de sal.
Ese no hables, no digas. Eso son todas cosas que les decía él para mí. Como no vayas a decir esto, no vayas a hacer lo otro. No vayas a contar. Y el otro sigue impune. Las cosas que se debe haber guardado, ¿no?
Hago, lastimo. Y la otra persona no puede ni siquiera expresarlo, ¿entendés?
Yo creo que también él debe tener este discurso, y con este discurso la debe controlar a ella de por el bien de los chicos, ¿no?
Bueno, también ubiquémonos, tratemos de no lastimar y tratemos de que todos estemos contentos, todos tenemos que poner un granito en la pareja, ¿no? Y también al mismo tiempo digo, no, yo, por eso digo, no es tan poquito lo que expreso.
Claro, dice, es como que víctima es mala palabra, lo sienten más como un hacerse la víctima, pero realmente lo fue de una persona así, qué triste. Es que siento que lo que pasa, como les vengo diciendo, es muy difícil reconocerte víctima en general, porque es como que en el momento en el que lo admitís, lo verbalizás, se vuelve real, ¿no? Como si no lo digo, no pasó. Es medio así, es negarlo. Pero aparte, también, otra vez, es más difícil en estos casos, porque como que te da esta sensación como víctima de qué, de los cuernos, tampoco voy a decir que exagerada, víctima de qué. Otra vez, pareciera a veces como que no se dimensiona el daño, pero neurológico, que puede hacer este tipo de parejas manipuladoras, psicopáticas, gaslighteras. No es solo el engaño, chicos. Es que te destruyen la psiquis, ¿eh? Yo creo que ella realmente también es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y está muy entera, pero debe haber hecho un gran laburo para hoy en día por ahí empezar, tal vez animarse, tal vez hablar. Pero miren que todavía no sabe. Para mí también está muy negada, ¿no? Por eso sí hay mucha gente que le cuesta mucho reconocerse como víctima. Y que peor aún, se sienten insultadas, ¿no? ¿Saben en qué personaje estoy hablando, pensando? Que se sienten insultadas si le decís, che, sos una víctima de esto y del otro. Pero es parte de la negación, de su mecanismo de defensa frente a la realidad, ¿no?
Y yo, déjame, porque, o sea, hay momentos que decís, bueno, también laburo de esto, tengo otra manera de sanar o tengo otra manera de no explotar. Y cosas que ya como... De...
Claro, ¿no? Voy a terminar explotando. No me dejas hablar, no me dejas decir. Él la quiere seguir controlando seguramente. Para obviamente mantener él su imagen.
Y que uno ya entiende y no espera. Tal vez después la vida sorprenda, ¿viste? Decís, ay, ves, era esto, era re fácil. Pero bueno, qué sé yo, también otros tienen sus procesos.
¿Y por qué hoy no pueden compartir tanto tiempo en familia?
Porque estamos, no sé, en un momento yo sentía, y lo había hablado con la psicóloga, me decía que la manera...
Ah,
que...
está, la psicóloga, claramente hizo terapia, sí, claramente había hecho terapia.
Nuestros hijos van a crecer, es ver cómo nosotros nos tratamos, y ella me decía, traten de, no todo el tiempo... pero de que sus hijos no solo los vean juntos en los actos o en los cumpleaños. Traten de algún momento compartir una merienda, que los vean riéndose con sus parejas uh-huh. o sin. Uh-huh. Pero bueno, al principio lo hacíamos y lo hacíamos con nuestras parejas.
Claro, debe ser sano eso, pero debe ser difícil también. Pero obviamente es por los hijos, ¿verdad? Malísima la psicóloga, ¿te parece? No, siento que... que puede ser, qué sé yo. Porque otra vez, ella no... Sí, no sé si es bueno ahora que lo pienso, porque de alguna forma... Bueno, hay límites que sí se pusieron, porque yo digo, bueno, les está enseñando a los chicos que al hombre todo se le tolera, pero hay límites que sí se pusieron. Claro, es sano si no es un tipo así, no sé. Opinen las personas en la situación de Sabrina Rojas, en la Sabrina Rojas situation, y o psicólogos que estén mirando esto, que quieran dar su aporte. ¿Está bien? ¿Está mal esto? ¿Es sano? Depende del contexto. Tal vez no en el caso de Luciano Castro. Otra vez siento que solamente conocemos la punta del iceberg de todo lo que realmente es Luciano Castro, ¿no? Por lo que estamos viendo.
A veces fluía genuino, a veces todos le poníamos la mejor voluntad, pero sucedía. Y después, bueno, cosas que no, como te digo, si te las cuento vas a decir, nada, claro, pero no las voy a contar, nunca las voy a contar.
¡Ah! ¿Por qué? La que tiene, bueno, pasa que ella estuvo 16 años con Luciano Castro, pero yo, para mí, la que va a hablar es Flor Vigna. ella va a hablar, que no sé cuánto tiempo estuvo, pero estuvo un tiempo. Digamos, el modus operandi que maneja esta gente es siempre el mismo. Estés como un tiempo, estés 20 años con ellos, ¿no? En líneas generales va a haber patrones que se van a repetir. Como les digo, el loro viejo no aprende a hablar.
Sí, a mí lo que me sucede de no vivir en familia es que toda mi familia, por ejemplo, vive en Mendoza. Y yo me siento, yo estoy muy sola acá. O sea, yo no es que... Si yo necesito ayuda, la tengo que pagar. No es que digo, che, mate, voy y te dejo a los nenes. Che, a mi hermano se me rompió algo del auto. No sé cómo resolver esto del auto. Primero me siento muy sola en eso, en la red de contención. O en esta cosa de, che, el domingo vamos a ver.
Qué casualidad, justo, ¿no? Que es una mina que está muy sola porque toda su familia está en Mendoza. Porque a ellos les suele servir mucho, ¿no? Las mujeres que están solas. Y si no estás sola, te aíslan. Quédate tranquila.
De la abuela. No se lo puedo dar a mis hijos. Entonces siento que me van a recordar como... O sea, mi familia acá son mis amigas. Pero me van a recordar eso como más... No van a decir, ay, porque cuando íbamos los domingos a lo de la abuela, porque cuando el tío nos pasaba a buscar, cuando nos juntábamos con los primos. No le puedo dar ese lado, porque vamos a Mendoza.
Y no, bueno, pero hay que soltar esas fantasías de la familia feliz, dijo mi psicóloga.
O sea, una o dos veces al año con suerte, por colegios, trabajos. Entonces en ese sentido... Sí lamento que por lo menos no tengan el recuerdo de, bueno, comíamos con mamá, papá. Entonces, por un lado, me siento sola y por otro lado, siento que no le puedo dar a mis hijos esa cosa familiar.
Dice, acá yo estuve en esa situación con el papá de mi hijo y lo único que logré es más dependencia. Él aprovechaba esos momentos juntos con el nene para seguir haciéndome mierda, pero con una sonrisita para que el nene no vea. No lo dejo entrar más a mi casa hace un año y es lo mejor que pude hacer. Ahí se empieza a sanar. Me tuve que pelear con mi familia porque para ellos él era un santo. Claro, y a la vez hay que ver... No sé, yo a veces siento de que los psicólogos van a saber de tu pareja en tanto vos les cuentes, ¿no? O hay cosas que vos, como les digo, yo no sé. ¿Será que ella habla muy bien de Luciano Castro en terapia? Entonces, ¿por eso la psicóloga le recomendó eso? No creo. No creo, la verdad. Sí, tal vez una psicóloga medio de mierda. No sé, la verdad, qué tipo de psicólogo recomienda algo así. Porque sí, es verdad. Sería funcional y sano con un ex sano. Pero no con un Luciano Castro ni en pedo, ¿no? Claro, porque ellos son muy manipuladores. Y van a seguir intentando hacerte caer siempre que tienen posibilidad, ¿verdad?
Hay algo que me llamó la atención, que vos siempre manejaste tu carrera y tu modo de una forma muy fresca, que tiene que ver con algo muy de Godoy Cruz.
Sí.
¿No? Nunca tuviste grandes ambiciones.
No.
Te descubrieron a los 15, el Pancho Dotto en un parking, no era tu intención, terminaste en tele, en teatro, te castigó Romay, te peleaste con Sofovich, sí. Porque estabas en duda si querías o no sí. Hacer teatro. Digo, me da la sensación como que tu carrera siempre fue como que vino.
No soy ambiciosa, creo que tengo como el ego bien colocado y que si estoy, lo agradezco y lo disfruto, y si no estoy, no me sucede nada.
Bueno, de hecho, estuviste vendiendo.
Creo que, bueno, ahora creo que hablan, en esta parte de la entrevista me parece que en general hablan más que nada de la carrera de ella, que puede ser interesante para analizar o no, digamos, no sé. Pero creo que en líneas generales, todas las parejas de Luciano Castro pueden que hayan sido así como mujeres que si bien de alguna forma son exitosas y todo, son como de un perfil más o menos bajo, son como más o menos conservadoras, ¿no? Ella creo que dentro de todo era la más zarpadita, ¿no? Teniendo en cuenta que era vedette, ¿no? Y iba más por ese lado. Pero fíjense que ella rápido se acomodó a esa situación de tradwife. Y si se lo ponen a pensar, siento que pasa eso con... Hay un patrón, digamos, con las parejas de Luciano Castro. No, Anita, salió con la negra Bernacchi. ¿Y qué tiene de zarpadita la negra? Es una señora, chicos. Dale. La negra es re progre. Sí, bueno, también supuestamente Griselda Siciliani, así le fue. Progre. Siento que es más una fachada que real progresismo. ¿Cómo es? No, pero yo igual entiendo lo que él le dice a ella, porque yo también vieron que es algo que he planteado muchísimo acá, de que yo no tengo como ambición, no tengo como grandes ambiciones ni pequeñas. Y siento que eso tiene que ver con también con tantos años como de maltrato y de control y de como que uno ni siquiera pensó en sí mismo y qué esperás para tu vida o ni siquiera te tenés fe como en qué proyecto vas a lograr y aparte estás cómodo aparte, ¿no? Yo estoy cómoda, sí, qué sé yo. Y a veces digo, uy, podría tener más plata, podría hacer esto, podría... Pero es como que quedás como cómoda en un lugar de, bueno, así también estoy bien. Yo no sé si ellas no tenían visiones antes de Luciano Castro. Como ella misma dice, ella se apagó para dejar que él brille. Ella se apagó para dejar que él brille y que es muy distinto a no tener ambiciones, ¿no? Pero medio sumisa aceptando al entrevistador decir eso. No, no, pero capaz que ella también lo piensa así, chicos. ¿Qué le va a decir? Tampoco es un insulto. Ser progre es ideología, ser sumisa tiene que ver con lo emocional, son cosas muy diferentes. Todas las cosas que hiciste en tu casa son un montón, claro, yo todos los arreglos de la casa los hice yo sola, sola hice. Él nunca hizo un carajo, él como que me retenía, me reprimía, me retó así para atrás, todo chiquito. Nunca había plata, o sea, yo nunca entendí cómo nunca había plata para nada. Pero él sí tenía siempre plata para cambiar guitarras y comprar la guitarra que viene y el equipo no sé qué. Para eso sí había plata y yo eso se lo planteaba a él y él en un momento me empezó a decir como que no, porque lo que él estaba haciendo ahora era cambiar guitarras, como que las cambiaba, no me dejaba crecer en mi trabajo, pero tampoco quería aportar él. Y ustedes vieron cómo era la casa. ¿Cómo era la casa, chicos? ¿Cómo era la casa cuando yo vivía con él? Pero porque era todo un problema. Si yo quería poner una planta, era una pelotudez eso, ¿entienden? Era como, querés poner la planta, amor, qué sé yo, ¿no? Todo así. Entonces llegó un momento que decías, bueno, mejor ya ni... Te apagan, posta. Ah, bueno, y tenía acá, me guardé para leer con ustedes la definición, la descripción en líneas generales de lo que es un psicópata integrado. A ver si vemos patrones o no, díganme ustedes. Yo no digo que este sea Luciano Castro o mi ex o mi papá. Bueno, y dice así. Un psicópata integrado es alguien con rasgos de psicopatía, falta de empatía, manipulación, encanto superficial, crueldad, que no presenta un comportamiento criminal obvio. Esta parte es muy clave porque yo siento que en general todos los psicópatas son integrados. El psicópata es integrado, si no es como otra cosa, siento yo. Aunque bueno, ¿qué era el de Jeffrey Dahmer? No, es que Jeffrey Dahmer tenía otros problemas. Ah, lo defendía, no, porque Jeffrey Dahmer es... cuando era chiquito. Bueno, en fin, digo que hay otras cosas que en líneas generales, hay otros trastornos mentales que en líneas generales y de personalidad, uno lo va a decir, este es un psicópata, y no necesariamente es un psicópata, aunque puede parecer que sí, o puede tener rasgos, ¿no? Pero yo siento que el psicópata integrado, por ejemplo, un psicópata integrado no es Jeffrey Dahmer ni en pedo. Jeffrey Dahmer se notaba que algo le pasaba. No presenta un comportamiento criminal obvio, sino que se camufla en la sociedad. Políticos, cirujanos, músicos, mi ex, bueno. Destacando en entornos laborales o familiares, siendo depredadores emocionales que explotan a otros sin remordimiento, simulando emociones y cuidando una imagen pública perfecta, aunque son fríos y egocéntricos por dentro. Características clave: encanto y manipulación. Son seductores, encantadores y mienten brillante y fácilmente, a menudo por el placer de hacerlo, como parte de su estrategia para controlar a otros. Yo siempre no lo voy a contar ahora, pero es algo que me pregunto hasta el día de hoy. Mi ex me contaba una historia terrorífica de algo que le pasó a una familia secreta que tenía el papá, una segunda familia, ¿no?, que tenía el papá. Y yo hoy en día, y claro, yo poco veía a la familia y a la vez no podía hablar de eso o preguntar de eso porque los veía poco y como en cualquier situación, ¿cómo planteas? Che, ¿a vos te pasó esto? vos sos la que le pasó esto. O sea, entonces yo es como que hoy en día digo, y esa historia era la justificación para muchas cosas. Esa historia era la justificación para el control que él ejercía en mí. Esa historia era la justificación de muchas, muchas cosas, ¿no? Yo hoy en día digo, ¿es real esto siquiera? O sea, esta historia de terror que me contó. Yo nunca pude confirmar esa historia, digamos. Entonces, bueno, mienten brillante y fácilmente, a menudo por el placer de hacerlo, como parte de su estrategia para controlar a otros. Falta de empatía y emociones. No sienten culpa, remordimiento ni empatía real. Sus emociones son simuladas o intelectuales. Ven a las personas como objetos. Esto quiere decir porque la gente cree como que ellos son así. Y no tienen. O sea, ellos en realidad pueden llorar, pueden ponerse tristes, pueden ponerse feliz, lo fingen. Pero no lo sienten realmente. Es como que saben cognitivamente cuándo, no sé, demostrar angustia, cuándo no, cuándo sí, cuándo les sirve. Pero lo hacen según a ellos les sirve. Narcisismo y egoísmo. Tienen un egocentrismo patológico y buscan constantemente su propia satisfacción inmediata, aunque no siempre de forma impulsiva en delitos. Claro, es que generalmente el psicópata integrado no va a camuflarse muy bien. El delito, si lo comete, no va a ser descubierto, ¿no? Maestros del engaño. Son expertos en crear una imagen pública intachable, aparentando normalidad y profesionalismo. Pero son inconsistentes entre lo que dicen y hacen. Luciano Castro. Frialdad y crueldad. Muestran una insensibilidad emocional profunda, volviéndose fríos y crueles cuando son descubiertos o enfrentan frustración. Y pueden ser agresivos si no consiguen lo que quieren. Luciano Castro. Díganme si no. Comportamiento socialmente funcional. A diferencia de psicópatas criminales, ¿no? Ven, otro género. Se integran bien, destacando en empresas, política o la familia, siendo depredadores disfrazados que amargan la vida de quienes los rodean. Son depredadores emocionales que operan en la vida cotidiana, utilizando su inteligencia y carisma para explotar y manipular sin ser detectados fácilmente, afectando relaciones personales y profesionales. Claro, ¿qué les parece? ¿De dónde sacaron la descripción de mi ex? Es muy particular. A mí me encanta hablar de lo que es el narcisista o el psicópata integrado por eso, porque es muy encubierto todo. Es como muy como pasivo-agresivos. Hay cosas, pasan años hasta que te termina de caer la ficha o te terminas de enterar de las cosas que te hizo. No es como otros perfiles que son como mucho más directos, mucho más agresivos, mucho más violentos. Así que bueno, no sé cómo cerrar esto ahora. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece todo este relato de Sabrina Rojas? Yo creo que posta, como les digo, siento que es la punta del iceberg con Luciano Castro, con lo que su comportamiento, ¿no?, con sus parejas, pero a la vez ya no me sorprendería nada, no me sorprendería ninguna otra cosa. Me gustaría que hablen todas y que cuenten bien lo que les pasó, lo que les hizo, lo que no les hizo, lo que sea. Pero ya nada me sorprendería, porque como les digo, ya le sacamos la ficha, siento. Que con todo esto ya está, ¿no? No sé. O hay que darle el beneficio de la duda. Porque cuando él era chiquito le pasó una cosa a él cuando era chiquito. No sé, díganme ustedes. ¿Quieren que sigamos analizando a este personaje y sus parejas? Estaría interesante, tal vez. Una entrevista a todas las ex y le terminan de hundir la carrera. Y no estaría tan mal. No estaría tan mal, la verdad. Un machito menos. Machito menos. Porque le digo, este perfil arruina la reputación de los hombres. Yo la verdad que no quiero estar diciendo los hombres esto, los hombres otro, pero estos perfiles la verdad que mucho no ayudan. Así que sí. Si llegaron hasta esta parte del video, dejen en la sección de abajo una bailarina española. La bailarina española que está con las castañuelas. Y voy a saber qué están al día con el chismecito. Y eso va a ser todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, que les haya hecho compañía. Muchas gracias a todos por mirar. Muchas gracias a los miembros y a los Patreons. Sin ustedes esto no sería posible. Recuerden suscribirse, darle like, seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.